El cuento de dos árboles. Bien, alabado sea Dios por el buen clima de hoy. Muchos de ustedes oraron para que el Señor detuviera la lluvia hoy. Y no sé ustedes, pero a mí me ha parecido un verano particularmente lluvioso. Puedo estar equivocado, pero siento que ha llovido más este verano que en años anteriores. Recuerdo un par de veranos atrás cuando todo se sentía muy seco y la gente oraba para que llegara la lluvia. Esta mañana quiero que miremos un pasaje de la Biblia que habla sobre la humedad y la sequedad, en relación con los árboles. Cuando tienes la iglesia en el bosque, tienes que predicar sobre versículos bíblicos que hablan de árboles. Y afortunadamente la Biblia está llena de ellos. Pero quiero que esta mañana reflexionemos sobre la lluvia y la sequedad. En cuanto a ti espiritualmente, como veremos hoy, ¿podrías estar experimentando sequedad espiritual esta mañana porque aún no has encontrado la fuente de la vida? ¿O podrías estar experimentando sequedad espiritual simplemente porque esa es la temporada en la que te encuentras actualmente?
Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Dónde está el Señor cuando no cae la lluvia? Pues eso es lo que quiero que veamos. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Jeremías 17. Si no sabes quién es Jeremías, él fue un profeta del Señor, alrededor del año 600 antes de Cristo. En la época de su ministerio, el reino del norte con las 10 tribus ya había caído en manos de los asirios, y Dios envió a Jeremías a hablar al reino del sur, las tribus de Judá y Benjamín. Dios usó a Jeremías para advertir al reino del sur por última vez, antes de que finalmente cayeran en manos de la nación de Babilonia. Él es conocido como el profeta llorón, porque a pesar de sus advertencias, a pesar de sus llamados para que Judá se arrepintiera, nadie escuchó. No obstante, Jeremías fue fiel al Señor. Cumplió el ministerio al que Dios lo llamó. Al comienzo del capítulo 17, Jeremías les advierte del peligro de adorar otros ídolos en lugar del Señor Dios, lo que nos lleva al versículo 5.
He mencionado que recientemente comencé un curso sobre consejería bíblica, y estos versículos del capítulo 17 han sido el marco para mis estudios. Así que he estado viviendo y respirando estos versículos de Jeremías 17 durante los últimos meses. Por eso es un placer compartirlos con ustedes hoy. Leámoslos juntos, versículo 5. Así dice el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza en la carne, y cuyo corazón se aparta del Señor. Versículo 6. Será como una zarza en el desierto, y no verá cuando venga el bien. Morará en los lugares secos del desierto, en tierra salada e inhóspita. 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. 8. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llega el calor, porque su follaje permanece verde, y en el año de sequía no se angustia ni deja de dar fruto. Estos versículos nos muestran dos caminos diferentes, representados por dos árboles distintos. Un camino conduce a la vida y a la bendición. El otro camino conduce a la sequedad y al aislamiento. Veamos estos versículos uno por uno para entender la ilustración de Jeremías aquí. 5. Así dice el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza en la carne, y cuyo corazón se aparta del Señor. Este es un tema común que vemos en la Biblia. Hay un camino que lleva a la bendición y la fecundidad, y hay un camino que lleva a la maldición y al vacío. Hay un camino que conduce a consecuencias positivas y hay un camino que conduce a consecuencias negativas. Jeremías describe primero el camino negativo.
Podríamos pensar que el contraste sería entre una persona que tiene fe y una persona que no tiene fe. Pero vemos aquí que la persona en el versículo 5 tiene fe. La persona en el versículo 5 tiene creencia. La persona en el versículo 5 tiene confianza. ¿Pero en quién confía? ¿Confía en el Señor? No, confía en el hombre. Confía en sí mismo. No depende del poder de Dios. Depende de su propio poder. En otras palabras, todos tienen fe. Todos tienen creencias. Todos confían. La diferencia es el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra confianza. ¿Confías en ti mismo? ¿Confías en tu propia fuerza? ¿O confías en el Señor? Jeremías dice que no se pueden hacer ambas cosas. No puedes servir a dos señores. O confías en Dios, o pones tu confianza en el hombre. Él dice que la persona que confía en sí misma, que confía en sus propios recursos, su corazón se aparta del Señor. Hace algunos años, la revista Forbes realizó un estudio. Analizaron a algunas de las personas más ricas para ver cuántas de ellas llegaron a la cima por sí mismas en comparación con cuántas recibieron ayuda en el camino. Y la mayoría de estas personas adineradas eran hechas a sí mismas, lo que significa que no heredaron su riqueza, sino que trabajaron por ella y la ganaron, y construyeron sus propios imperios. Y en cierto sentido, es impresionante. Algunas personas podrían leer sobre eso y pensar, ese es el sueño, hacerlo todo por ti mismo, y no necesitar la ayuda de nadie. Bueno, eso podría funcionar en el mundo de los negocios. Pero el versículo 5 nos dice que eso no funciona con Dios. La autosuficiencia puede ser valorada en el mundo de los negocios, pero la autosuficiencia es una maldición en el mundo espiritual, porque no puedes confiar en ti mismo y en Dios al mismo tiempo. Solo Dios puede satisfacer tu alma. No importa con qué intentes llenar tu alma, los recursos de este mundo, las cosas de este mundo, fama, dinero, estatus, poder, imagen, lo que sea, ninguna de esas cosas puede satisfacer tu alma. Tú no puedes satisfacer tu alma, solo el Señor puede hacerlo. Pero eso no detiene a las personas de intentarlo. ¿Cómo sabes si estás confiando en ti mismo y no en Dios? La mejor prueba es cuando llegan las pruebas de la vida, cuando llegan los tiempos difíciles. Cuando llegan, ¿a dónde acudes? ¿A quién recurres? ¿Buscas al Señor en busca de ayuda? ¿O intentas tomar el control? ¿Intentas manejar la situación por ti mismo? ¿Buscas los recursos del mundo para salir adelante? Cuando la Biblia habla de la carne, como vemos aquí en el versículo 5, está hablando de aquello que hacemos aparte de Dios. Actuar en la carne es actuar bajo nuestro propio poder, en vez del poder de Dios. Es depender de ti mismo, en lugar de depender del Señor. Pero ese no es el camino hacia la bendición. Jeremías dice, «Maldito es el hombre que confía en la carne». Hay un camino que al hombre le parece correcto, pero al final conduce a la muerte. Esta persona piensa que está tomando el control de la situación, pero en realidad, la situación empeora. Sus corazones se apartan del Señor. Jeremías los compara con un cierto tipo de árbol. Dice, «Es como un arbusto en el desierto, y no verá cuando viene el bien».
habitará en los lugares secos del desierto, en una tierra salada y despoblada. ¿A qué tipo de árbol compara Jeremías a la persona que confía en sí misma? Como un arbusto en el desierto. Un desierto, por definición, es una tierra de sequedad. No llueve mucho allí, por lo que no hay mucha vegetación ni vida vegetal. En otras palabras, no crece mucho en el desierto, porque no hay mucha agua, si es que hay algo. De vez en cuando podrías ver un arbusto en el desierto, como el que menciona Jeremías aquí. Un arbusto no es alto como los árboles que vemos aquí en el bosque. Por lo general son bajos y con mucha madera. Luchan por sobrevivir, especialmente en tierras donde no crece casi nada más. Esa es la imagen aquí en el capítulo 17. El arbusto está ubicado en medio del desierto. No parece haber nada más a su alrededor. Está aislado, está solo, está en una tierra deshabitada, y está seco, está reseco. No se menciona el agua, no se menciona el alimento. Este es el destino de aquellos que confían en sí mismos y no en el Señor. Esta es la imagen de los que confían en el mundo y no en el Dios viviente. Es solitario, es seco y no produce buen fruto. No es una imagen bonita. Ese es un camino, esa es una senda, ese es un tipo de árbol. Pero el versículo 7 nos ofrece un camino más excelente. 7. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. El camino de la bendición es la persona que pone su esperanza, fe y confianza, no en sí misma, no en su propio poder o fuerza, no en la carne, sino en el Señor. Incluso se repite aquí en este versículo, para dar énfasis. Bendito es la persona que confía en el Señor. ¿A qué tipo de árbol se parece esa persona? 8. Es como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente, y no teme cuando llega el calor, porque sus hojas permanecen verdes, y no se angustia en el año de sequía, porque nunca deja de dar fruto. La persona que confía en el Señor es como un árbol plantado junto al agua. ¡Qué contraste! ¡Qué diferencia! La persona que confía en sí misma es como un arbusto en el desierto. No hay señal de agua, no hay señal de vida. Pero la persona que confía en Dios es como un árbol plantado junto a las aguas. Este es un árbol que está vivo. Podemos imaginar un árbol alto, como los árboles de este bosque, con muchas ramas, que produce mucho fruto. Pero el secreto del éxito del árbol, como dice un autor, no es su fuerza, sino su fuente. En otras palabras, el árbol es fuerte porque está muy cerca del agua. El versículo 8 dice que sus raíces se extienden hasta el agua. Esto nos recuerda el Salmo 1:1-3 que dice, «Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche». Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. De nuevo la imagen es la misma. El árbol bendecido es el árbol que está cerca del agua. El secreto del éxito del árbol no es su fuerza, sino su fuente. El árbol prospera porque está cerca del agua. La fuente de la vida. De la misma manera, el camino a la bendición, el camino a la vida, es estar cerca de Dios. Es estar cerca de la fuente de la vida. Mientras más cerca está el árbol del agua, más fuerte es. Mientras más cerca estés de Dios, mientras más confíes en Él, más fuerte serás.
Jesús retomó estos temas cuando vino a la tierra. En Juan 7, 37 a 38, dijo, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En Juan 4:13-14, cuando Jesús encontró a la mujer samaritana junto al pozo, le dijo, Cualquiera que beba de esta agua, del pozo, volverá a tener sed. 14. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba cumpliendo la profecía de Isaías, que dijo, «Venid, todos los sedientos, venid a las aguas, y yo derramaré agua sobre la tierra sedienta, y corrientes sobre el suelo seco. Jesús vino para que tengas vida, y la tengas en abundancia». Juan 7 dice, «El que cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva». En otras palabras, Jesús vino para salvarte del desierto seco y solitario. Jesús vino para salvarte de confiar en tu propio poder, en tu propia fuerza. Jesús vino para que dependieras de Él. La salvación viene del Señor. La vida eterna fluye a través de la fe en Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Dios entró en nuestro mundo. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. En Él estaba la vida. Jesús vino predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Vino predicando acerca del perdón de los pecados, pero en vez de recibirlo, el mundo lo rechazó. En vez de recibir el agua viva de Jesús, en vez de recibir su salvación y creer en Él, lo rechazaron. Prefirieron su arbusto en el desierto, en su lugar. Y enviaron a Jesús a morir en un tipo diferente de árbol. Fue enviado a la cruz para morir. Pero la vida de Jesús no le fue quitada. Él entregó su vida. Primera de Pedro 2:24 dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por sus heridas habéis sido sanados. En el árbol, en la cruz, Jesús no murió por sus propios pecados, porque no tenía ninguno. No, Él murió por nuestros pecados, murió para que nosotros pudiéramos vivir. Murió para que pudiéramos ser perdonados de nuestro pecado y restaurados a una relación con Dios. Para acercarnos al agua, para que nuestros pecados puedan ser lavados. Pero esto viene por creer en Jesús. Esto viene por recibirlo por la fe. Esto viene por dejar de intentar hacer las cosas en tu propio poder y fuerza y depender de Él. Esto viene por confiar en Cristo y solo en Cristo. Es al reconocer que no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas el agua viva que solo Jesús ofrece. A través de la fe en Jesús, Él nos saca del desierto seco y estéril y nos planta junto a corrientes de aguas vivas. Él es el agua para nuestras almas sedientas. Y no solo murió por nuestros pecados, sino que después de 3 días resucitó de entre los muertos y triunfó sobre el pecado y la muerte de una vez por todas. No es casualidad que en el último capítulo del último libro de la Biblia veamos estas imágenes de nuevo. Apocalipsis 22:1-2 dice, Entonces el ángel me mostró el río de agua de vida, claro como el cristal,
que salía del trono de Dios y del Cordero, y que fluía por en medio de la calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que da 12 frutos, dando su fruto cada mes. En los nuevos cielos y la nueva tierra, hay un río que fluye del trono de Dios por en medio de la ciudad celestial. Experimentamos esta agua viva ahora, y la experimentaremos por toda la eternidad. La bendición sigue fluyendo, la bendición sigue avanzando. ¡Aleluya!
Ese es nuestro futuro. Esa es nuestra esperanza. Pero quiero regresar al versículo 8 por un momento. Permíteme leerlo de nuevo. 8. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando llegue el calor, sino que sus hojas estarán siempre verdes. En el año de sequía no se inquieta, y nunca deja de dar fruto. Hablamos sobre estar plantados junto al agua, hablamos sobre las raíces. Pero luego dice que esta persona no teme cuando llega el calor. Este árbol está junto al agua, tiene raíces fuertes, pero no es inmune al calor. El calor sigue llegando al árbol. El árbol es fuerte, pero aún experimenta los efectos de estar en la naturaleza. Y eso también es cierto para nosotros como creyentes. Somos salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Somos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo. Somos hijos de Dios. Somos redimidos. Somos escogidos. Somos hechos nuevos. Pero aún vivimos en un mundo pecaminoso y roto. Todavía experimentamos el calor, por así decirlo.
El calor puede ser muchas cosas para nosotros. El calor puede ser perder tu trabajo. El calor puede ser reprobar un examen. El calor puede ser perder a un ser querido. El calor puede ser estrés financiero. El calor puede ser estrés en tus relaciones. El calor pueden ser momentos de desánimo. El calor puede ser conflicto en tu familia. El calor puede ser una batalla con el pecado. El calor puede ser el ajetreo. El calor puede ser cualquier cosa que te oprima. El calor es la vida enfrentándote. El calor es cualquier cosa que, por así decirlo, presiona tus botones. El calor puede tentarte a volver a ese arbusto en el desierto. El calor puede tentarte a resolver el problema con tu propio poder y fuerza, en lugar de confiar en el Señor. El calor es cualquier situación en la que te encuentras hoy. El versículo 8 dice que el calor vendrá, pero el versículo 8 también dice que no necesitas temer cuando venga el calor, porque estás plantado junto al agua. Porque tus raíces están profundas en Cristo. El calor vendrá, pero no necesitas tener miedo.
¿Cuál es el calor para ti en este momento? ¿Qué situación en tu vida estás enfrentando ahora? ¿Qué presiones están apretando sobre ti en este momento? Sea cual sea ese calor, la tentación será intentar resolverlo por ti mismo, confiar en ti mismo. Pero eso es solo la carne. El Espíritu de Dios te llama a confiar en Él. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. A pesar del calor, las hojas permanecen verdes. Porque el árbol está plantado junto al agua. Las raíces van profundas. Así que el árbol sobrevive al calor. Pero también vemos en el versículo 8 que el árbol sobrevive durante la sequía, cuando no había lluvia. Es un recordatorio de que incluso como creyentes experimentaremos tiempos de sequía, por así decirlo.
Habrá momentos en los que quizás no sintamos la presencia de Dios tan intensamente como en otros momentos. Habrá momentos en que nuestras oraciones se sientan más débiles que en otras ocasiones. Habrá momentos en que leer la Biblia resulte más difícil que otras veces. Habrá momentos en que servir en la iglesia se sienta más como un trabajo que en otras ocasiones.
Quizás sientas que estás en una temporada seca espiritualmente en este momento. Sabes que el Señor está allí, pero simplemente no lo sientes tan intensamente como en otras ocasiones. Y te preguntas, ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Cuánto durará esta temporada seca? No lo sé, pero en el versículo 8, la sequía duró al menos un año. No estoy diciendo que experimentarás una temporada seca por más de un año. Oro para que no sea así de larga. Pero el versículo 8 dice que el árbol no se preocupó en el año de sequía porque seguía plantado junto al agua. Un autor dice, un árbol, que tiene vida y alimento, crece hasta su perfección, pero no siempre está creciendo, especialmente en invierno. Los cristianos también tienen sus inviernos, pero porque Cristo vive, el creyente también vive. Habrá temporadas de sequía espiritual, pero como creyentes seguiremos dando fruto, porque estamos conectados a Cristo, la vid. En otras palabras, solo porque te sientas seco, eso no significa que estés muerto, porque no lo estás. Estás vivo en Cristo, así que sigue haciendo las cosas que hacías al principio.
Sigue confiando en el Señor, incluso si no sientes su presencia tan intensamente como antes. Continúa pasando tiempo en su palabra. Recuerda el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche. Sigue orando aunque la señal de wifi parezca débil. Recuerdo que uno de los momentos más secos espiritualmente fue el año antes de que nos mudáramos a Polonia. Dios nos había llamado a Polonia. Estábamos haciendo preparativos. Compartíamos la visión con amigos y familiares. Pedíamos a la gente que orara. Todas estas cosas espirituales estaban sucediendo.
Pero por dentro, me sentía seco. Cuando oraba, sabía intelectualmente que Dios estaba escuchando, pero por alguna razón, no lo sentía así. Esta semana revisé un diario antiguo de ese tiempo, y escribí: siento que cuando oro estoy sentado en un cuarto vacío con un vidrio reflectante. Sé que Dios está al otro lado del vidrio y que Él me escucha, pero simplemente no siento que Él esté allí. Fue una temporada difícil, pero mirando atrás, solo fue una temporada. Las temporadas vienen y van. En algún momento el Señor me devolvió el gozo de mi salvación. Me bendijo con su presencia de maneras significativas. Dios nunca me había dejado. Él estuvo allí todo el tiempo. Solo fue una temporada seca para mí. Fue una temporada de sequía para mí. Pero las raíces seguían siendo profundas.
Colosenses 2:6-7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis al Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como fuisteis enseñados, abundando en acciones de gracias. Las raíces profundas te ayudan a atravesar las temporadas secas. Mira a tu alrededor estos árboles aquí en el bosque. Han visto todo tipo de clima. Han soportado vientos fuertes. Han resistido el calor. Bueno, estamos en Polonia, así que no tanto calor. Y también han pasado temporadas sin lluvia,
épocas de sequía, pero siguen en pie, porque sus raíces son profundas, y tampoco están solos, como ese arbusto en el desierto. Están rodeados de otros árboles. Algunas investigaciones han demostrado que los árboles pueden compartir recursos entre sí, lo que les ayuda a mantenerse con vida. Es un recordatorio de que necesitamos al Señor, el río de la vida, y nos necesitamos los unos a los otros, para ayudarnos, para apoyarnos, para estar allí el uno para el otro.